Buenos días, 9:45 minutos. Continuamos con nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos sobre la vida, la obra y el legado de Juan Pablo Duarte.
Bueno, hay algo aquí de Duarte y, bueno, y compañeros también que fueron deportados hacia Hamburgo, Alemania, octubre 26 de ese gran año 1844. Octubre 26, 1844, Juan Pablo Duarte y varios de sus colaboradores llegaron deportados a Hamburgo, Alemania, y se hospedaron allí en Hamburgo, en la casa de los marineros de George Friedrich Schulz. Debieron permanecer allí. Entre ellos estaban Ramón Mella, Francisco Sánchez, los comandantes Pedro Pina, Gregorio del Valle, Juan Jiménez y otros. Entonces, esa disposición se ejecutó por el jefe supremo militar, según se especificó en aquel momento, que ese jefe supremo militar puede tomar todas las medidas de precaución y seguridad que juzgue oportuno. Queda esta causa abierta contra otros individuos complicados en el mismo crimen que se encuentran en estado de arrestados en esta capital o que pueden ser descubiertos en adelante. Pero entre los miembros de la Junta Central Gubernativa que ejecutaron esta sentencia están Pedro Santana, presidente y jefe supremo, Manuel Jiménez, Tomás Bobadilla, Félix Mercenario, Toribio Mañón, Norberto Linares, Toribio Villanueva y el secretario Félix María Marcano. Fueron acusados Duarte y sus compañeros de sedición para derrocar al gobierno supremo establecido en virtud del manifiesto del 16 de enero de 1844. Hace unos días tuve la suerte de entrevistar un
Duarte escribió un poema sobre eso, por cierto.
Sí, tuve la oportunidad de conversar un poquito con nuestro gran amigo, el historiador Juan Daniel Balcácer, y hablábamos fuera del aire de cómo Pedro Santana, todo el poder que tenía creo que eran 1,000 y pico de lanceros, o sea, personas que trabajaban para él, porque él era un hacendado, un atero, tenía ganado, fincas, combinaba eso con lo que todo el mundo en esa época era, toda esa gente grande de esa época eran militares todos, porque era a base de candela. Oye bien, de Guarí, era a base de cajeta que había que resolver. Eso no era de que, bueno, que sí, que yo soy abogado, que yo leo mucho. No, espérate. Eso de tú lees la lectura, está muy bien, y tú lees, pero aquí hay que dar candela. Aquí hay que dar funda. Suéltame los libros ahora. Suéltame los libros. Que vamos, hay que pelear, es así en esa época.
El amigo Luis López me envió un voicemail ahora, un texto de voz, hablando de la juventud, de no solamente en esa época, Duarte con los 25 años, ¿no? Sino más reciente, los 14 de junio, si tú eras de izquierda, de todas las invasiones, todo, muchachos, que hoy eso. No estamos incentivando
Dense cuenta, compañeros, que todos esos tipos que ocupaban cargo, todos eran generales. Tú te pones a ver Lili, de aquí en Haití, por allí. Todo el mundo era general. Porque que era la única forma de imponerse. Era, mira, ¿hay algún problema? Dímelo. Vamos a resolver esto ya. Porque exactamente.
Esto pero no incluso, era incluso hablaba, hasta cuando no había ejército. Porque había gente como Desiderio Arias, por ejemplo, a principios del siglo XX.
Hombre de valor.
Sí, que era un hacendado, era un terrateniente, pero como tenía mucha gente que trabajaba en sus tierras, un poco, algunos hasta casi en la servidumbre, nada, cuando esa gente querían alguna participación política, querían algún logro o apoyar a algún político, sencillamente reunía a toda su gente con machete y algunos cachafú de esa época y agarraban y formaban un ejército. Por eso muchos de ellos que se llaman generales no es porque consiguieran el rango en el ejército.
Sí, di que
por o porque fueran escalando. Militares regulares. Sino no. Porque general era cualquier tipo que dirigía un grupo de hombres. Así fueran. Exactamente. No fueran soldados, sino combatientes.
Sí, era así. Porque es que en esos tiempos, imagínense, las cosas se resolvían, era lamentablemente, sí, sí. Era imponiéndose con cierta violencia.
La fuerza.
No, dije que no, que te voy a explicar, que tú hablas bonito, no, mire, vete para el carajo con eso. Aquí hay que resolver aquí en el terreno. Esta gente se está metiendo en esta tierra, aquí hay que sacarlo, vamos arriba. Era así, entonces, el poder de Pedro Santana, porque sí. A mí me da la impresión de que Santana lo que tenía era miedo de que Haití volviera, entonces dijo, bueno, tenemos que acogernos a una sombrilla, meternos debajo de la sombrilla de una nación grande, entonces... Porque incluso él, como siempre fue un españolizado, quería tirar hacia España siempre.
Sí.
A él lo conté. ¿Qué título fue que le dieron, Irujo? ¿Usted no recuerda?
Marqués
¿le dieron
un título? De las Carreras.
Oiga, Marqués. Pero de España vino eso. O sea,
sí.
No es que se lo inventó él. Dije, déjame yo poner. No.
Y él mismo fue que lo sugirió. Para en el momento de la anexión, parte de los pedidos de Santana a la corona española era que a él se le reconociera como capitán general, que era un título sí militar español, pero además que se le darle un título nobiliario. Y como Las Carreras fue una de las batallas más importantes de la que libró y dirigió Santana, entonces él pidió que el título nobiliario que le dieran fuera el de Marqués de las Carreras. No Conde de Constanza, no. Marqués de las Carreras.
Sí. Sí. Oye.
Pocos condes. Pocos,
pero él, sí. Para mí, como que él sintió, digo, uno se pone a ponderar las cosas. Porque, por ejemplo, el caso de Haití, que uno ha visto este gran fracaso. La primera nación de América que logra su independencia, sí, pero miren cuál ha sido el resultado. No estaban preparados para poder ejecutar de forma idónea, correcta, esa independencia. Entonces hay que tener cuidado. Sí. Naciones pequeñas que dependen mucho de los otros. Entonces, a mí me da la impresión de que Pedro Santana lo que tenía era eso, de espérate, nosotros no podemos, y que somos independientes, solo, y que yo qué. Y claro. Por eso es un tema para debatirse, ¿verdad? Por
sí, y había muchos, porque en la misma Junta Central Gubernativa, el primer gobierno que se estableció en el país, estaban los afrancesados, estaban algunos que eran pro-ingleses, y unos pocos también pro-americanos. Otros como Santana, quizás por el origen y porque ahí en la zona donde en el Ceibo y esa zona se había como enraizado más, se habían mantenido más las costumbres españolas que se fueron perdiendo, porque recuérdese que España no soltó en banda.
Los padres de Pedro Santana, ambos de origen canario. O sea, desde que nace chiquitico ya tiene la sangre española en sí, ¿verdad?
Sí.
Entonces, oye, era normal, natural que él se sintiera, bueno, si tengo que coger para un sitio para buscar ayuda, buscar protección, me voy, se fue por España. Sí. Pero era un hombre, un fajador, ¿eh? Él trabajó. Su padre, ¿verdad? Que se llamaba así, Pedro Santana Familias, era el nombre del padre de Santana, dedicado a haciendas y cortes de madera. Entonces, ahí en ese ambiente se desarrolló Pedro Santana, nuestro primer presidente, Pedro Santana, cuando se creó la República.
Hay una anécdota sobre que Duarte, parece que en esa ocasión, cuando lo iban a deportar, escribió un poema que dice así. Era la noche sombría y de silencio y de calma. Era una noche de oprobio para la gente de Osama. Noche de mengua y quebranto para la patria dorada. Al recordarla tan solo, el corazón se apesaba. 8 los míseros eran que mano aviesa lanzaba en pos de sus compañeros hacia la extranjera playa. Ellos que al nombre de Dios, patria y libertad se alzaban, ellos que al pueblo le dieron la independencia anhelada, tirados fueron del suelo por cuya dicha lucharan. Proscritos, sí, por traidores, los que de lealtad sobraban, se les miró descender a la ribera callada, se les oyó despedirse, y de su voz apagada, yo recogí los acentos que por el aire vagaban. Concluye ahí. Poema de Duarte, escrito en ocasión de su deportación, la de él y de sus compañeros en esa, en esa época.
Oigan todas las cualidades de este hombre, aparte de ese coraje, de ese temple, poesía, que sí. Es la forma, dentro del mundo de la literatura, es la forma más elevada de expresarse a través de la escritura. Poesía. Se están cumpliendo 210 años del aniversario del natalicio del patricio. Bueno, será celebrado el lunes, pero
No, Carlos, no, eso hay que aclararlo.
Exacto. El feriado
el
es
el día de hoy es exacto. El sí, día no, de Duarte.
Quería decir eso, que algunos historiadores me han dicho eso, oye, pero como que no le gusta la idea que el traslado en eso. Exactamente.
Entonces, yo sí estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, no, porque hoy es un día que puede hacerse un homenaje certero el día de Duarte en las escuelas. Sí.
Pero se ha reducido mucho la celebración entonces a la escuela.
¿Tú no crees que si hoy fuera el feriado como toca, o sea, el día dedicado a Duarte, hoy se le pudiera hacer, hoy, no di que el lunes, hoy, que es el día que realmente toca, ¿tú no crees que si este día hoy fuera el feriado, se pudiera dedicarle más tiempo a exaltar esa figura?
Claro,
hoy, no
a nivel nacional, sí, a nivel nacional, porque no solamente los niños en la escuela, sino el gobierno con algunos actos oficiales que como quiera va a realizar, pero se va en muy reducida al ámbito gubernamental, oficial. Bueno, mientras que el resto de la población hoy está, bueno, pues trabajando en sus otras tareas más.
Y lamentablemente el próximo lunes tú le preguntas por qué es el feriado y no lo saben.
Hay que trabajar mucho eso. Uh-huh. Yo finalmente decir brevemente ya que la biografía que escribió de Juan Pablo Duarte, otro gran historiador dominicano, Orlando Hinoa, señaló que el primer contacto que tuvo el patricio con los masones se produjo a partir de 1833, casi 30 años después de que los masones se hubieran establecido aquí, cuando esto era una colonia francesa. Llegó desde Francia, porque ya los masones se había sentido su influencia aquí en el Nuevo Mundo a mitad del siglo XVIII, en lo que sería una especie de llegada fresca de ideas que promovían las libertades, el civismo y las ideas sumamente liberales para la época. Peralta, yo creo que ya nos pasamos de tiempo.
Sí, ya es hora de cerrar. Yo creo que me da el tiempo para leer las letras del himno a Juan Pablo Duarte y con eso cerrar hasta mañana a las 6:30. En la fragua de la escuela, nuestra patria fue forjada y al calor de tu enseñanza le infundió vida sagrada. La gloriosa trinitaria que fundara tu heroísmo fue la cátedra primera de moral y de civismo. Fuerza era que un maestro preparara la conciencia donde habría de nacer la soñada independencia. Y es así como cantando tus virtudes halla el estro junto al padre de la patria la figura del maestro. En la escuela se te honra por tus hechos sacrosantos, en las letras y las notas encendidas de tus cantos. y al honrarte recordamos tu patriótico heroísmo, es al prócer y al maestro.
Que los dos son uno mismo.
Gracias por la sintonía. Hasta aquí el matutino por el día de hoy y también los Donkey Feather Talks. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí por el matutino de la 91. Bye bye.